Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Llegó el iPhone 17 Pro con cámara frontal de 18 megapíxeles y pantalla 3 veces más resistente. Llévelo desde 4.514.300 pesos con el plan A a 24 cuotas de 188.100 pesos y 0% interés pagando con sus tarjetas de crédito Davivienda en Max Center y iShop. Davivienda. Aplican términos y condiciones del valor del equipo, del plan A y 0% de interés. Consúltelos en ofertas.comprasdavivienda.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Señoras y señores, es sábado. Qué gusto, qué alegría volverlos a saludar. Aquí estamos, como desde hace 20 años, a través de nuestra cadena radial Colmundo Radio y Radio Miga Internacional. Bienvenidos al análisis y la reflexión en nuestro programa Realidades de la Federación Verdad Colombia. Tenemos un invitado muy especial, estará con nosotros el señor coronel Isidro Pérez Villalobos. Él es venezolano, pero hace un tiempo se vino, se nacionalizó y ahora hace parte de la familia colombiana. Y con él vamos a estar analizando el tema que tiene en vilo a todo el mundo, hay que decirlo, la salida del narcodictador Maduro. ¿Cuáles son los posibles escenarios? ¿Qué puede pasar? Bueno, vamos a tocar muchos temas que son trascendentales y que él, en la voz experta, en la capacidad de análisis que tiene, nos va a poner a pensar un poco más de situaciones que seguramente no hemos visto. No les quiero adelantar más porque lo que vamos a descubrir el día de hoy sé que los va a dejar pensando. Así que sin más preámbulos, señoras y señores, bienvenidos a Realidades.
Llegó el iPhone 17 Pro con cámara frontal de 18 megapíxeles y pantalla 3 veces más resistente. Llévelo desde 4.514.300 pesos con el plan A a 24 cuotas de 188.100 pesos y 0% interés pagando con sus tarjetas de crédito Davivienda en Max Center y iShop. Davivienda. Aplican términos y condiciones del valor del equipo, del plan A y 0% de interés. Consúltelos en ofertas.comprasdavivienda.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos. www.magnusseguridad.com.co. PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
En una entrevista al importante medio de comunicación Bloomberg en Madrid, la canciller colombiana Rosa Villavicencio mencionó la posibilidad de una salida de Nicolás Maduro del poder en Venezuela. Aunque luego la Cancillería expidió un comunicado en el que desvirtuó que existiera un apoyo de Colombia a un plan de salida negociada del dictador, Bloomberg publicó los audios de la entrevista en la cual se confirma, según palabras de la canciller, que Maduro ha considerado y estaría por aceptar una transición sin tener que pasar por la cárcel, y que Brasil se ha ofrecido como mediador. Dice la canciller que eso solo se logrará si la oposición también acepta, y concluye, si las dos partes aceptan la mediación, pues podría llegarse a algún acuerdo. Yo creo que en eso seguimos insistiendo, en que haya esa posibilidad de mediación, dice la doctora Villavicencio. Maduro está preso en su condición de dictador. La presión internacional para su salida es inmensa, comenzando por la de Estados Unidos, que tiene toda una flota apuntando hacia Venezuela. Tiene sobre su cabeza el peso de la más grande recompensa ofrecida por persona alguna, 50 millones de dólares. Acusaciones judiciales internacionales no lo dejan salir de su país. Los aliados que pensaba que lo apoyarían incondicionalmente, como China y Rusia, se han limitado a enviar tímidos mensajes desde la distancia. Y lo peor, también es preso de sus secuaces, quienes no le van a permitir una fácil salida negociada, porque quien lo reemplace pediría, por obvias razones, la salida también de todos ellos. Diosdado Cabello dice enérgicamente que nos olvidemos de una caída de la revolución venezolana. Y los hermanos Rodríguez, Delcy y Jorge, siguen aferrados a la vicepresidencia y a la Asamblea Nacional, aunque se dice que estarían dispuestos a entregar a Maduro si no los tocan a ellos. El problema realmente es que la caída del régimen implicaría también la salida de por lo menos 2.000 generales, de todos los miembros de la Asamblea y del Poder Judicial en pleno. El chavismo se ha encargado durante 20 años de apoderarse de todos los espacios. Quienes se han opuesto han terminado desaparecidos o pagan largas condenas sin haber cometido delitos, o han sido asesinados por el régimen, o eran dueños de medios de comunicación que fueron cerrados o expropiados, o están exiliados. Al salir Maduro, llegará al poder María Corina Machado con toda su energía y patriotismo, acompañada por el presidente legítimo, Edmundo González, ya entrado en años y sin mucha vitalidad. Ambos se encontrarán con sus compañeros de la oposición, que no se han caracterizado por tener un movimiento único y consolidado. Y además, se verán rodeados de miles de políticos, militares, funcionarios y milicianos que han sido chavistas por más de 2 décadas y que solo saben vivir de la corrupción y de la connivencia con el narcotráfico. Es importante que la salida de Maduro venga acompañada del regreso de todos los venezolanos de bien que viven en el exilio. Los empresarios que fueron expropiados y expulsados, los profesionales de la industria del petróleo que fueron reemplazados por ignorantes activistas, los políticos perseguidos que tuvieron que huir y los millones de jóvenes que emprendieron camino por las carreteras del continente buscando oportunidades mejores a la de tener que encontrar la comida en la basura. Muchos de ellos creyeron alguna vez en un proyecto socialista y terminaron votando por Hugo Chávez y perdiendo tristemente su país, uno de los más ricos del mundo. Con el apoyo de Estados Unidos, los venezolanos están a punto de lograr el sueño dorado de expulsar al dictador que se robó las elecciones, violador de derechos humanos, ladrón de la riqueza del país y líder de un poderoso cartel del narcotráfico. Es una oportunidad que deben aprovechar, porque probablemente no se volvería a presentar. María Corina Machado, Premio Nobel de Paz, está lista para enfrentar el desafío de reconstruir a Venezuela, pero sola no lo va a lograr. Esa es una gloria que solo puede conseguir un bravo pueblo. Para Realidades, Carlos Sierra.
Llegó el iPhone 17 Pro con cámara frontal de 18 megapíxeles y pantalla 3 veces más resistente. Llévelo desde 4.514.300 pesos con el plan A a 24 cuotas de 188.100 pesos y 0% interés pagando con sus tarjetas de crédito Davivienda en Max Center y iShop. Davivienda. Aplican términos y condiciones del valor del equipo, del plan A y 0% de interés. Consúltelos en ofertas.comprasdavivienda.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
En Realidades, la entrevista de la semana, con los personajes de la realidad nacional e internacional que hay que escuchar.
Tenemos hoy en Realidades al coronel Isidro Pérez Villalobos. Él es venezolano, está en uso de su buen retiro, es colombiano, ya vivió hace varios años en el país, tiene una maestría en ciencias y artes militares, tiene otra maestría en seguridad y defensa nacional, y él es geógrafo con especialidad en geopolítica, cartografía y sistemas geográficos.
Le damos un cordial saludo a Realidades. ¿Cómo está usted, Coronel Pérez?
Doctor Carlos Sierra, un gran saludo extensivo a toda la audiencia de este importante medio de comunicación social aquí en Colombia.
Gracias, Coronel. A usted muchísimas gracias por atender esta invitación. A pesar de vivir ya desde hace mucho tiempo en Colombia, pues usted está muy enterado de la situación en Venezuela y quisiera preguntarle en su opinión, ¿qué opina sobre este tema de lo que se está hablando recientemente durante la semana en la que estamos con relación a una posible salida negociada de Nicolás Maduro en Venezuela? La pregunta es si usted cree que aquellas personas que lo rodean, lo que podríamos llamar los secuaces hoy en día del régimen de Maduro, permitirán fácilmente una salida negociada de Maduro al poder. ¿Qué opina usted al respecto?
En principio la respuesta es no. Primero tenemos que partir de la base que la administración Trump, concretamente, ya hace unos meses atrás, decidió en el nivel político nacional o estratégico político nacional, ellos estudiaron, definieron el problema por fin en 27 años. La definición del problema fue estructurar, definir al aparato del Estado venezolano o el régimen venezolano, quedó definido taxativamente como una estructura criminal transnacional. Es decir, que se definió el aparato del Estado venezolano, siendo una estructura criminal transnacional, ya no es una entidad política, sino una entidad criminal. Y conexamente, esa entidad criminal transnacional, ¿verdad?, se convirtió en una amenaza a la seguridad y defensa de los Estados Unidos. Eso quedó definido. Ese es el primer punto. Para yo explicarme por qué empecé diciendo que no va a haber una salida negociada. Es de destacar que esa definición en el nivel estratégico político nacional de la administración Trump por primera vez se dio en 27 años. Porque si recordamos que en los 27 años, casi 27 años anteriores, tanto las administraciones estadounidenses anteriores como las democracias del hemisferio, así como los factores opositores venezolanos, no definieron correctamente el problema, sino que dejaron el problema en el campo político. Eso es lo que les explique a ustedes, al tema de escucha, por qué los líderes, los cabecillas de la estructura criminal transnacional, y cuando digo cabecillas, simplemente quiero destacar que como ya se definió que no es una estructura criminal transnacional, pues que yo sepa, las estructuras criminales no tienen ni presidentes, ni ministros, ni generales. Son cabecillas, tienen pandilleros y tienen sicarios. Pero yo estoy utilizando los términos en función a la definición dada. Entonces, los cabecillas, concretamente Nicolás Maduro, les explica por qué él ha tratado, o ellos han tratado, de mantener, de llevar el problema, mantenerlo en el campo político. No, la administración Trump desea un cambio de régimen. Para mantenerlo allí en el campo político como los 27 años casi anteriores y estar en ese juego macabro de negociación, diálogo, de negociación, diálogo, que no ha sido más que un vil engaño, estimar, antimado a la sociedad venezolana. Dicho en términos coloquiales, y yo sé que me van a entender, simplemente es mamando gallo, ¿verdad?, tanto a la oposición como al mundo en ese plan. ¿Qué pasó? Al definirse el problema, como lo mencioné anteriormente, la administración Trump captó, ratifico, por primera vez, porque ni siquiera la oposición venezolana lo había hecho, manejó varias opciones para ver cómo arreglamos este problema, cómo lo solucionamos, este problema político estratégico nacional. Y tenían varias opciones. Una opción es mantener la negociación. Ya sabemos que choca con la definición del problema. Otro, mantener la opción de presión estratégico-diplomática. Listo. Eso también se ha hecho en 27 años. Pero en el estudio de ese ambiente estratégico, la administración Trump, a nivel político, se dieron cuenta que eso fracasó. Y es evidente que se decidió de esas opciones estratégicas la que faltaba. Y esa decisión estratégica ha sido la opción estratégica de carácter militar. Y esa decisión fue tomada no antier, ni hace 15 días, ni hace un mes. Fue tomada desde hace muy atrás. ¿Qué ocurre? Cuando se toma esa decisión en el nivel político nacional, ya tomada, es y definido el problema y visualizado el enfoque de solución a través de una opción estratégica de acción militar, ¿lo pasó a dónde? Pues lo pasó al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para que convirtieran, para que operacionalizaran esa decisión política de opción estratégica militar en un plan de campaña. Ese plan de campaña fue ya diseñado, ¿verdad?, a nivel del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Ese Estado Mayor Conjunto, con ese plan de campaña, lo pasó, y aquí hay una salvedad. Estados Unidos tiene 11 comandos, 11 grandes comandos a nivel mundial, de los cuales 7 son comandos llamados comandos combatientes que tienen asignación geográfica y 4 que son los comandos de apoyo. No los vamos a mencionar ahorita, solamente es para decirle que de esos 11 comandos, donde 7 son geográficos, 1 es el comando sur de los Estados Unidos. Allí es donde el Estado Mayor Conjunto asigna la responsabilidad de conducir las operaciones militares que en el nivel táctico, que son las que se materializan de esa gran decisión política que se dio a nivel estratégico de llevar esto a una opción militar. Esto no, porque yo es importante tener una idea más o menos general de cómo funcionan estas decisiones de carácter político estratégico en la doctrina militar moderna, que es lo que estamos viendo. Entonces, cuando vemos ese despliegue de fuerzas navales, de fuerzas aéreas, de fuerzas terrestres, porque hay embarcadas, ¿verdad? Es una fuerza conjunta, obedece a un planeamiento y a una decisión que precede de una decisión política. Es decir, ya no, obviamente, dice la teoría de la guerra, la teoría política de la guerra, sí, que se debe hacer política antes, durante y después de las acciones militares. Obviamente, todo esto para decir que ya ante una decisión, ya las acciones militares que se están dando ya se iniciaron. Mucha gente dice, no, es que ¿cuándo va a empezar la operación? Estas operaciones militares empezaron ya hace por lo menos un par de meses atrás. Y lo que hemos visto es una suerte de secuenciación estratégica, un faseamiento de las operaciones militares para en ejecución. Pasaron por una suerte de primera fase, donde hubo una adaptación de medios, donde aproximaron medios, donde seleccionaron una combinación correcta de las unidades para los jugadores, entre comillas, para jugar el partido, en términos de unidades aéreas, terrestres, todo lo que hemos visto, y además hicieron una secuenciación lógica de despliegue. Se trajeron de varias partes de los Estados Unidos, del mundo. Vimos ahorita el grupo de tarea del Gerald Ford estaba en el Mediterráneo. Eso se completó ya. Y al completarse, pasan ahora a otra etapa, a otra fase, que empiezan ya a utilizar las capacidades militares para degradar al enemigo, en este caso, la estructura criminal transnacional, ¿verdad? Degradar su sistema de mando y control, entiéndase, de la misma, no, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que me gustaría que me preguntaran más adelante, es algo de utilería, eso es algo que no tiene valor combativo, ya lo explicaré, claro. Degradan todas las estructuras criminales transnacionales que, dicho sea de paso, pues tienen el gran ejército, la gran fuerza que tiene la estructura criminal transnacional está primero en las estructuras paramilitares que sojuzgan, sobre todo en las principales ciudades del país, que son estructuras, no es más que el uso político de la delincuencia común, eso que ustedes han visto que lo llaman colectivo. Y los más fuertes son nada menos y nada más que los harto conocidos, las estructuras de las FARC y de ELN, que dicho sea de paso, controlan más del 60% del territorio nacional venezolano. Lo voy a repetir. Controlan más de ejercen control territorial en más del 60% del territorio nacional. Y cuando digo control territorial, es que ejercen control de la población civil, que ejercen control de los recursos, que ejercen la movilización de los recursos. Hay mapas al respecto.
Claro.
Ese es su verdadero ejército. Entonces, todo para volver a la pregunta inicial y por qué dije que no. Entonces, ya la administración Trump se dieron cuenta, y si yo fuera del mando estadounidense, tanto en el Estado Mayor Conjunto o en el comando del Comando Sur, pues ya se sabe que no va a haber, que esta gente, la estructura criminal, no va a salir con medios de negociación. Ellos han tratado, a las pruebas nos remitimos, han tratado de que no se lo dicen a sus adeptos en Venezuela. Ellos mantienen. Ellos mantienen una narrativa de que no, no queremos, y ahora Diosdado Cabello diciendo no, porque ahora Trump quiere negociar con nosotros. Todo sí, eso es pura carreta.
Ellos cambian la narrativa, señor Correa.
Claro.
Déjeme saludarlo. Bienvenido y qué gusto que nos colabore y que esté con nosotros en este análisis de una persona que tiene tanto experticio profesional, que conoce tanto, no solamente el plan de la milicia, sino que hace el análisis sociopolítico de una manera tan clara que nos permite entender esta situación. ¿Le parece si hacemos un pequeño recuento? Hacemos un pequeño para la audiencia que llega en este momento. Entonces, bueno. El primer paso, digamos, esa transición pactada en el poder no va a pasar, obviamente, porque no. Como dice, eso, voy a emplear la palabra suya, eso es una mamadera de gallo y ahí no va a pasar nada. Segundo, no va a haber tampoco una negociación discreta, porque eso tampoco, eso sería seguir dilatando. Lo tercero, la intervención militar, ahí nos quedamos. Ahí es donde todo el mundo está atento, tiene los oídos y los ojos abiertos, exacto. Déjeme traer a colación un tema importante que publicó The New York Times hace un par de días, que decía que Maduro habría planeado la posibilidad, tras una posible situación de diálogo, obviamente con Donald Trump, de una salida pactada 2 a 3 años. Obviamente eso no va a pasar, porque la Casa Blanca dijo, no, dijo, aquí no nos van a tomar más del pelo, dijo la Casa Blanca y todo esto. Pero viene un capítulo importante y dice, Trump autorizó a la CIA en planes de operaciones encubiertas dentro de Venezuela. ¿Cómo podemos entender nosotros esos planes encubiertos de la CIA? ¿Y qué significa para ellos adentro, dentro del sistema en Venezuela, para Maduro, para Diosdado y para todos los demás, las operaciones internas de la CIA? Queremos aprender y descifrar un poquito esa historia, coronel.
Para atacar rápidamente eso, pero quiero entonces cerrar la vez, pues está claro de que por qué yo digo no va a haber negociación política, sino que claro, se va a mantener la opción militar.
Correcto.
Y empato con esta segunda pregunta, que ya te la voy a contestar, es diciéndole, los criminales, las estructuras criminales, históricamente, los invito a que lo revisen, solamente entienden dos lenguajes, solamente entienden dos cosas. Uno, la justicia implacable, y dos, la fuerza legítima de las armas. Así de sencillo. Entonces, esa estructura criminal durante 27 años no ha tenido ni la justicia implacable, ni la fuerza legítima. Pero ahora sí la va a tener. Eso me da pie en el link para la intervención ahorita con respecto a la posición de Donald Trump. Hay un concepto de Donald Trump o de la administración. Hay un concepto que se llama en estrategia militar que debe utilizar el conductor político y por ende el conductor militar. Se llama ambigüedad estratégica. Ojo, Trump aplica la ambigüedad estratégica. Y me explico rapidito. Ustedes deben recordar, los escuchas de este importante y extraordinario programa, que el 18 de junio del presente año a Trump le preguntaron si iba a atacar la infraestructura o las bases nucleares iraní. Y él pues simplemente dijo que no, que ni siquiera lo tenía en mente. Palabras más, palabras menos. A los 3 días, es decir, el 21, 22, pues toda la infraestructura nuclear iraní fue borrada del mapa, fue atacada. Entonces, esa es la ambigüedad estratégica. Es decir, donde el conductor, es absurdo que el conductor político, que ya decidió, y el conductor militar, que es el ejecutor de esa decisión política para la opción militar, para alcanzar un fin político, diga lo que va a hacer. Entonces, hay un axioma de la guerra, donde pues está la sorpresa y está el engaño. Entonces, eso lo maneja perfectamente Trump. Entonces Trump ha dicho, yo veo que la gente, los noticieros, los periodistas, analistas, se preocupan. Hoy, que, hoy Trump amaneció bravo, sí va a atacar. Al otro día Trump amaneció contento, estoy hablando en términos latos, no va a atacar. Entonces viene preocupación. No. La ambigüedad estratégica es mantener precisamente en vilo tanto al adversario como la audiencia, ¿verdad? Para no aclarar lo que va a hacer. Para no declararlo taxativamente. Esa ambigüedad estratégica no es contradicción estratégica. Si ustedes ven ahora las declaraciones del mismo Trump, cuando dice, sí, una periodista le pregunta, ¿y es que acaso los días de Maduro están contados? Sí, creo que sí están contados. Después al otro día maneja la ambigüedad estratégica, pero mantiene la coherencia. Ustedes van allí en las declaraciones de Marco Rubio e igualmente se mantienen en la misma línea. Oímos las declaraciones de Hegel, el jefe del Departamento de Guerra, pues se mantienen en la misma línea. Y en forma general, todos los funcionarios directamente involucrados en esta acción de la administración Trump, ninguno ha dicho que no se va a hacer. Pero aquí viene lo más importante. Esa coherencia estratégica en las declaraciones se compadece con los hechos que estamos viendo en el terreno. Hemos visto en todas estas semanas, me refería a la secuenciación estratégica anterior, cómo en las semanas, los días y las horas, sistemática y escalonadamente han seguido arribando como nunca antes en la historia del Caribe una aglomeración de fuerzas y de capacidades militares extraordinaria. Entonces, por el contrario, en vez de disminuir o en vez de paralizarse, han ido increciendo. El fin de semana pasado se realizaron operaciones de desembarco anfibio en Trinidad, a escasos 10 kilómetros de la costa del estado Sucre en Venezuela, en la fachada atlántica venezolana. Hace 15 días, 20 días, se realizaron ensayos de desembarcos anfibios en las playas de Puerto Rico. Todo esto que ustedes han visto, los aviones B-52, todos los aviones F-35, una serie de aviones de capacidades utilizando, ejecutando operaciones de inteligencia, de reconocimiento y de vigilancia, seleccionando blancos, todo eso es un proceso que se está dando. Es decir, todo lo que estamos viendo, que nosotros todos hemos asistido en los medios de comunicación social, pues coinciden perfectamente, no hay ninguna contradicción con la decisión que ha sido tomada. Entonces, por eso no tengo la menor duda y yo no es que quisiera apostar, pero tenga la plena seguridad. Se lo decía a un grupo de venezolanos en estos días, porque la gente está, es que se están tardando mucho, es que no va a pasar nada. Señores, todo aquí no hay ninguna pieza suelta. Señores, escuchen. Todo lo que estamos viendo desde que esto empezó, de que la crisis fue escalada, porque había la crisis y el actor estratégico de Estados Unidos con su decisión decidió, valga la redundancia, escalar el conflicto a un nivel que se llama el contexto estratégico de operaciones militares a gran escala. Es decir, hay tres niveles. El nivel de competencia, donde los actores estratégicos compiten por sus intereses. Un nivel de crisis, contexto de crisis, que es donde estábamos. La crisis entre un actor estratégico con sus intereses, Estados Unidos, versus, en este caso, la estructura criminal. Y decidió, con la decisión tomada, que ya me expliqué, elevarlo a un contexto estratégico de conflicto armado. Entonces, vean ustedes, señores, cómo todo este aparataje de carácter cognitivo, aplicado en una metodología coherente, seria, de planeamiento estratégico operacional, se traduce en lo que estamos viendo en el terreno.
Claro.
Obviamente, el discurso de Trump es ambigüedad estratégica, pero en ningún momento, cuando dijo, y con esto termino, cuando dijo, bueno, sí, ellos quieren hablar, yo puedo hablar, pero él no dijo que iba a negociar. Los que agarraron la palabra de negociar fueron los cabecillas de la estructura criminal. Entonces, para que ustedes vean el juego de palabras, no se olviden lo que pasó con Irak, no se olviden lo que pasó en el Oriente Medio. No, nosotros no vamos a atacar, nosotros no tenemos eso. Y a las horas atacaron. Todo implica, termino, aquí va a haber, se va a materializar acciones militares concretas, claro, duras y contundentes en territorio venezolano.
Sí, pues muy interesante ese análisis que usted nos hace, Coronel Pérez, Pero además quisiera preguntarle lo siguiente. Nicolás Maduro anuncia una defensa contra Estados Unidos con armamento pesado, con misiles. ¿Cómo ve usted las capacidades militares venezolanas reales para enfrentar esa situación, coronel Pérez?
La respuesta es nulas. Y me explico. Quiero aclarar, vaya el momento, que yo no, que mi carrera militar, como en la presentación, yo la ejercí casi durante 30 años en unas Fuerzas Armadas Nacionales, profesionales e institucionales que desaparecieron. Eso no es el momento para explicarlo, pero la autodenominada Revolución Bolivariana pues hizo un proceso de degradación y de mutación de una estructura profesional militar como la que fue las Fuerzas Armadas Nacionales, así denominadas antes, transmutó a lo que es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana es una estructura degradada desde el punto de vista militar y degradada, por ende, desde el punto de vista operacional. Y degradada moralmente, es decir, no hay capacidad. Todo eso yo lo he definido, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que es el contexto de su importante pregunta, no es más que una estructura de utilería. Y me explico, es utilería porque esa es la que ustedes ven o que hemos visto en los noticieros, que salen los llamados, que son cabecillas, pero en este caso son generales, vestidos de generales, ¿verdad?, donde aparecen en los actos públicos, donde aparecen toda esa parafernalia que monta el régimen, el liderazgo criminal, para hacer aparentar que hay una Fuerza Armada lista y presta, ¿verdad?, para responder a las amenazas externas. Entonces utilizan, en primer lugar, ya vimos que desde el punto de vista moral, desde el punto de vista profesional, pues es un personal que es inmoral, que de paso es parte de la estructura criminal y de los negocios del narcotráfico, del llamado del cartel de los soles y de otros más. En ese contexto, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana funge como un elemento, un ente coordinador y operacional entre el aparato del Estado, que ya sabemos que está anidado allí, una estructura criminal, con sus socios de la estructura, entiéndase FARC, ELN, Clan del Golfo y las estructuras del Hamas y Hezbollah que también operan en Venezuela. Eso lo podemos explicar más adelante. Ese es el primer punto. El segundo punto, las capacidades stricto sensu de carácter militar, entiéndase adiestramiento, entiéndase armamento, entiéndase doctrina, todo lo que conforma un ejército profesional, ¿verdad? Doctrina, organización, material, equipo, esto también está, pues por supuesto, sigue la secuencia de degradación. Es un armamento de paso de ya obsoleto, envejecido, lo poco que queda. Por ejemplo, si vamos a hablar de las capacidades terrestres, pues todo el sistema de tanques T-72B que habían comprado, eso está destartalado. Para que la audiencia lo sepa, eso no funciona. Solamente hablando de un sistema de armas, el T-72B. Todo lo que son los sistemas de artillería de campaña, eso está totalmente en el piso. Los cuarteles, para que ustedes sepan, esto está solo. Los niveles de deserción de hace muchos años, por el hambre, por el estado viciado de esa pseudo organización que degeneró en una estructura, en un grupo armado más del régimen. Entonces, igual, todo ese sistema misilístico que ustedes han visto, eso está, mire, un sistema de misiles, estos que tienen ellos, no recuerdo ahorita las características técnicas, no las tengo aquí a la mano, pero todo sistema de misiles, todo sistema de armas, no es simplemente el misil propiamente dicho. El misil tiene una plataforma. Entonces ya van dos elementos. El misil necesita un personal técnico, un personal técnico con un alto adiestramiento. Ese misil no es como disparar una escopeta. Ese misil también necesita capacidades satelitales que puedan guiar el tiro. O sea, ese sistema pues simplemente no existe en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por las razones que anteriormente mencioné. Y entonces, ¿qué han hecho? Pues la utilería. Simplemente lo sacan y lo ponen en las plazas. Imagínense, con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, con todas las capacidades satelitales que tienen, pues eso lo han puesto hasta en las orillas de la playa y las carreteras, dos o tres de lo que queda pintado, para hacerle creer a la gente que hay una Fuerza Armada, unas Fuerzas Armadas en capacidad de responder una agresión externa, por llamarlo de alguna manera. Entonces, ahí sintetizo claramente por qué yo digo de utilería. Lo voy a confirmar con lo siguiente. Dense cuenta que en las primeras etapas que empezó a verse el despliegue de la Fuerza de Tarea Conjunta, Lanza del Sur, ¿verdad? La narrativa de los cabecillas, vamos a enfrentar al invasor, a la invasión del imperio, toda esa retórica barata, ¿verdad? Pero bueno, ¿y qué ha pasado? Lo han enfrentado. Han pasado los aviones, los buques en todo el frente de las narices. Les han sobrevolado prácticamente por todo el territorio nacional y han sido incapaces de hacer nada. Simplemente para decirle, para responder, y ya la narrativa de paso, ya la narrativa no la tienen. Ahora la narrativa la invirtieron. Estamos denunciando que Estados Unidos está violando el espacio aéreo. Estamos denunciando que Estados Unidos está violando el mar territorial venezolano. Pero bueno, no hay que tenían la capacidad. Porque no denuncie, actúa. Pero no actúan porque, y aquí termino la respuesta a la importante pregunta suya, pues no tienen, simple y llanamente, no tienen la capacidad militar para responder.
Coronel Pérez, viene otro capítulo que es importante que nos hacemos todos en el mundo. Y no digo los colombianos, digo todo el mundo en general. El papel de lo que queda de las fuerzas militares de los mandos medios. Porque los altos ya sabemos por dónde están y la platica y lo que se mueve allá y todo lo demás. Sí. Pero la pregunta es, ¿los mandos medios van a aguantar o van a declinar a Maduro? Y obviamente, entendiendo que hay 50, 100 millones de dólares, ¿usted no cree que adentro se le dañe de pronto el estómago a alguien y diga, oiga, pues unámonos y miremos a ver qué hacemos y de pronto salimos bien librados de todo esto, o esperamos a que entren los americanos y miramos a ver? ¿Usted qué cree? ¿Qué considera en esta situación?
Bueno, la primera consideración que voy a hacer al respecto es que, y es una recomendación para los para someter al análisis, no pensemos, quitémonos de una vez por todas, en el contexto anterior, como consecuencia del contexto anterior, que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es el fiel de la balanza. Ya no lo es. Ya quitémonos eso de la cabeza. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana no es el fiel de la balanza. Ni los mandos superiores, ni los mandos medios, ni los mandos de abajo. Así de sencillo. O sea, eso no es, esa cosa no es nada determinante. No define, no dilucida el problema. No es determinante, esa es la palabra. Entonces, ¿por qué? Vuelvo y repito. La estructura humana, ¿verdad? El factor humano de esa estructura degradada simplemente está totalmente resquebrajado. Ahí no hay, cuando hablamos, yo sé que su pregunta es muy importante y sé a qué apunta, porque tenemos la visión de un ejército profesional como el nuestro, las Fuerzas Militares de Colombia, de cualquier país decente, unas Fuerzas Armadas profesionales, con misiones institucionales de defender las instituciones democráticas legítimamente constituidas al servicio de la nación y no de ninguna parcialidad política, pues tiene mandos superiores, mandos medios y mandos subalternos. Pero no recordemos, por eso quiero enfatizar este punto, porque tiene que ver con su pregunta, eso no existe en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. O sea, eso no existe. La dimensión humana, el factor humano, simplemente está totalmente desestructurado. Y es, de paso, paupérrimo en cantidad y paupérrimo en calidad. Yo, en una pregunta similar, en un escenario similar, yo lo puse de esta manera. Mire, cuando se presenten los hechos que se van a presentar, ¿verdad? Obviamente, si yo tengo un billete de $100 y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es una moneda de 50 centavos, pues bien, si se va a pasar para acá, cuando llegue el momento, pues voy a tener $100 y 50 centavos. No voy a agarrar la moneda de 50 centavos y porque tengo $100 la voy a botar. No, listo. Bueno, esa es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No, en un contexto de un billete de $100, eso es una moneda de 50 centavos. que si, que cuando llegue el momento se van a pasar a mi lado, bueno, entonces ya yo voy a tener $100 con 50 centavos. Prefiero tener los 50 centavos a votarlo. Pero no es determinante. Si yo no llegase a tener esos 50 centavos, pues tengo un billete de $100. Y los $100 implica es el pueblo venezolano. Los $100 implica las fuerzas estadounidenses y o multinacionales que van, que están actuando y que van a actuar en esta campaña militar decidida por la administración Trump.
Sí, señor. Muy interesante, Coronel Pérez. Hay algo que se pregunta mucho la gente del común, la gente de a pie, como decimos,
sí.
Y es ¿qué sucederá luego del regreso de la democracia a Venezuela? Pasemos al tema hipotético de una salida de Maduro, consecuencia sí. De una acción de fuerza de Estados Unidos, o eventualmente una salida del país, si no es negociada, pues voluntaria por parte de Maduro, teniendo en cuenta la situación que enfrenta. Bueno, cualquier hipótesis posible, pero digamos que se presenta el regreso a la democracia. Lo primero que va a suceder, pues, es el retorno al país, o digamos, ya puede estar en Venezuela hoy en día, de María Corina Machado. Digamos así, el retorno a la vida política, a la vida pública. Volverá también, pues no solamente ella, sino el presidente Edmundo González, que es el legítimamente ha sido elegido como presidente de Venezuela. Hoy está Maduro como dictador, se robó las elecciones. Pero bueno, regresarán ellos y probablemente un grupo de personajes que están hoy en día en la oposición, que han estado tradicionalmente. Pero la pregunta es esta, Coronel Pérez. En ese momento tendría que prácticamente pedírsele la salida de las fuerzas militares, por lo menos a unos 2.000 de los 2.500 generales que están allí, porque están profundamente involucrados en temas de corrupción, probablemente narcotráfico, de pronto crímenes de cualquier naturaleza. Pero además de eso, muchísimos políticos, comenzando por los miembros de la Asamblea Nacional, que hoy en día pues ya sabemos cuál es el perfil que tienen, todos ellos tendrían que salir y probablemente no solo de la Asamblea, sino del país. Y detrás de ellos es probable que también tengan que irse pues todos los que forman el aparato de la justicia, que no existe. Como ustedes bien nos han mencionado hasta ahora, eso es algo que lamentablemente pues sufrió esa transición y hoy está en poder del régimen, de la dictadura. ¿Cree usted que María Corina, y ahí es donde va la pregunta, o quien lidere esa transición, estará en capacidad de lograr semejante tarea faraónica de sacar no solamente de sus cargos, sino casi que del país, a prácticamente el aparato militar, el aparato político, el aparato judicial que hay hoy en día? ¿Cómo hacer eso, Coronel Pérez?
La respuesta es, tengo mis dudas. No porque María Corina Machado sea, como persona, sea incapaz. No me refiero a eso. Tengo mis dudas y ya voy a explicar por qué empiezo por aquí, para justificar la respuesta. Tengo mis dudas, uno, y aclaro, porque es muy difícil esta pregunta, y lo que yo voy a decir ahorita, pues me trae, como dicen, ronchas, ha traído ronchas en algunos sectores en este momento en Venezuela. Obviamente, del lado opositor, ¿no? Donde yo estoy. Pues yo no, obviamente yo no estoy del lado de la estructura criminal, pero tenemos que ser realistas. Entonces, no creo que, la respuesta es no creo, tengo mis dudas, no que no creo que ella no lo pueda hacer, tengo mis dudas que sola lo pueda hacer y tengo mis dudas que el equipo que está con ella tenga una visión clara del problema. Es decir, que la cuestión Venezuela, vuelvo y repito, como yo la he denominado, y si quieren después me preguntan por qué lo puse así, tiene tres características. La cuestión Venezuela es muy compleja, la cuestión Venezuela es muy profunda y la cuestión Venezuela es muy peligrosa. Esa sería la entrada contundente a mi respuesta. Ahora, ¿por qué yo digo esto? En primer lugar, los líderes políticos opositores legítimamente electos, lamentablemente pues ya robadas esas elecciones por la estructura criminal, no tienen claro Y ustedes dirán, ¿pero por qué dice eso? Bueno, yo me estoy limitando a sus declaraciones. Yo no es que tengo contacto con ellos, ni hablo con ellos. Yo simplemente lo que yo oigo todos los días que dice María Corina Machado, cómo habla el doctor Edmundo González y cómo hablan sus principales escuderos, vamos a llamarlo así. El grupo de electo. En primer lugar, no los he oído hablar de lo que se llama la doctrina militar, y esta es la cuarta pata de la mesa. Las tres patas es la decisión política de Trump, la definición del problema y la operación militar en curso, perfectamente concebida, perfectamente en ejecución, y que no tengo la menor duda que va a lograr, y de paso no lo dije anteriormente, debí haberlo dicho, cuyo estado final deseado obviamente es el colapso de la estructura criminal. Una vez logrado el colapso de la estructura criminal, pues obviamente debe venir la etapa de reconstrucción nacional mediante la instauración de un régimen o una reconstrucción de un gobierno democrático legítimo que logre finalmente iniciar un proceso de reconstrucción nacional en Venezuela. Pero para lograr esto hay un anillo de conjunción entre las operaciones militares que estamos viendo, las tres patas, y una cuarta pata de la mesa. Esa cuarta pata de la mesa se llama las operaciones de estabilidad operaciones de estabilización. Las operaciones de estabilización son las que siguen inmediatamente alcanzados los objetivos militares de la operación Lanza del Sur, ¿verdad? Inmediatamente se necesita aplicar un concepto que se llama la transformación del conflicto. Es decir, de toda la violencia generada por las operaciones militares, con la degradación, destrucción, eliminación y deslocación de las estructuras criminales del FARC, del ELN que operan en Venezuela, todo eso va a ser atacado, del desmantelamiento de la estructura del sistema y del comando y control del régimen. Todo eso es violento. Eso hay que transformarlo a bajar el nivel de violencia en este país, que en este caso es Venezuela, que permita crear un ambiente seguro que es el que va a lograr, porque la población va a necesitar asistencia humanitaria. Hay que restablecer los servicios públicos de agua potable, hay que llevar alimentos. Todo eso es muy difícil, es muy duro y va a requerir, señores escuchas, va a requerir necesariamente el uso y protección de una fuerza militar organizada que ya vimos que no existe. No existe. Es decir, que en la eventualidad de esa cuarta pata de la mesa, que es su pregunta, que por eso dije, es terrible la pregunta, por eso es la joya de la corona, pues, ¿qué va a pasar en Venezuela? Pues yo he visto, señores, escucho y lo someto a su análisis, ¿verdad?, que los discursos, tanto de María Corina Machado, como no lo están, yo estoy seguro que tienen todo el deseo y todos queremos que eso salga bien, pero están hablando de horizontes de planeamiento, hablando en términos militares, de 100 días. Insisten en que tienen un plan de 100 días, los he escuchado. He escuchado a otro que acaba de decir ayer y antier que sí, que probablemente haya una suerte de negociación entre María Corina Machado y Maduro. Entonces yo digo, pero ¿cuál es la claridad que tienen? No le han dicho al pueblo venezolano esto que yo estoy diciendo. Es decir, lo difícil. ¿Por qué? Esa estructura criminal, mire, todas esas estructuras, que no olviden este dato, el 60% del territorio venezolano está bajo control de las estructuras de las FARC y el ELN. Esos no se van a ir así porque llegó María Corina Machado a Miraflores con el doctor Edmundo González. Ah, bueno, vámonos nosotros y nos vamos para Colombia otra vez. Eso no va a pasar. Porque ellos tienen allí el negocio de la explotación del oro, el negocio de explotación de minerales, los minerales raros, todo lo que es coltán, todo eso en el Amazonas venezolano, en la Guayana venezolana. Todo el control que tienen de los laboratorios allá en el Catatumbo, en la Sierra de Perijá y Catatumbo del lado venezolano, que es uno de los principales emporios de producción de narcóticos, para no nombrar exactamente. Entonces, todo eso es iluso pensar que se van a ir, sí, de un día para otro, porque llegó otra persona, llámese como se llame a Miraflores, pues al otro día todo el mundo va a coger la maleta y se va. No, eso se va, esa gente se va a atomizar y van a fragmentar un proceso de violencia en Venezuela. Y eso va a requerir un uso de la fuerza militar que Venezuela no tiene. Esa fuerza militar necesariamente, señores, escucha, tiene que ser una fuerza militar estadounidense porque, y o multinacional. Una fuerza que permita crear la protección, primero, que logre controlar la población civil que viene de un marasmo de operaciones militares, con requerimientos alimenticios y humanitarios. Segundo, una fuerza militar que logre controlar, sojuzgar, neutralizar toda una serie de estructuras paramilitares que el régimen dejó, toda una serie de estructuras guerrilleras del narcotráfico internacional ya mencionadas que operan en Venezuela. Entonces, esa María Corina Machado y el profesor del mundo González, pues, perdóneme, ahí tienen que llegar con los pantalones puestos. Y tienen que llegar, en estos días le ponía un ejemplo a una persona, yo le decía, mire, si usted mañana es presidente y yo soy su ministro de la defensa, hipotéticamente hablando, usted me va a preguntar a mí, mire, ¿cómo hacemos con esto? A mí, Isidro, me llamo, Isidro, ¿cómo vamos a hacer con este problema? Pues yo le voy a decir, mire, doctor, pues yo no sé, no tenemos con qué, ¿cómo vamos a controlar esto? Pues necesariamente necesitamos una herramienta militar institucional que Venezuela ya no la tiene. Entonces se va a necesitar. Y aquí, pues, el liderazgo político, opositor legítimo, pues, tiene que decírselo al país. Y no se lo han dicho, no lo están diciendo. Segundo, además de eso, deberían ya, si esto es así, pues deberían ya pedirlo, solicitarlo a la administración Trump formalmente, y agrego yo, públicamente ante la nación venezolana y ante las democracias, solicitar. Necesitamos una fuerza multinacional que nos ayude a primero a transformar la violencia en Venezuela, a desarmar a la población. La población está armada. Hay facciones por todos lados. Eso hay que desarmarlo. Segundo, hay que controlar esa población. Luego hay que influirla, hay que canalizarla y crear un. Todo esto es el proceso de estabilización que no se está hablando claramente. La señora María Corina Machado no la tienen fácil.
Sí.
No, esto va más allá y termino, y con todo respeto y con mucho cariño, yo quiero que lo sepan a ellos, porque soy ciudadano colombiano por adopción, con mucha honra, pero también soy, como decía Bolívar, y a mí no me gusta citar a Bolívar porque lo han desvencijado, hasta la FARC dicen que son bolivarianos, pero Bolívar decía, la suerte de Venezuela no me es indiferente ni un después de muerte, no me gusta citarlo, pero esa frase aplica. Entonces, ¿cómo es posible? Eso hay que decirlo. Venezuela sola no puede salir de esto. Necesariamente, pues, amerita un... No la tienen fácil, y lo más grave y termino, es que ojalá que abran los ojos, porque en los discursos no lo reflejen. Y olvidé lo que iba a decir con mucho respeto. Aquí Juan Manuel, yo puedo hablar de política porque soy ciudadano colombiano y he ejercido mi derecho al sufragio. Aquí Juan Manuel Santos también se ganó un premio Nobel de la Paz. Yo le preguntaría al pueblo colombiano, ¿y es que acaso el premio Nobel de Juan Manuel Santos arregló el problema de la violencia, el llamado conflicto armado interno en Colombia? Pues la respuesta es no. Igualmente lo diría yo, porque hay muchos sectores de la oposición venezolana y aquí está el parangón que quiero establecer. Pues el premio Nobel es muy bonito todo, pero el premio Nobel de María Corina Machado
no es la paz.
No va a arreglar el
no va a arreglar. Claro.
Eso es lo que quería emparangonar y decir.
Sí, coronel Pérez, pues la verdad es que son conceptos muy interesantes. Nos quedaron muchísimas preguntas pendientes por hacerle, porque la situación es muy dinámica y hay muchas circunstancias que están hoy en día sobreviniendo alrededor de este tema. Le agradecemos inmensamente su participación en Realidades, coronel Isidro Pérez, hoy colombiano desde hace ya muchos años, pero por supuesto, como usted lo dice, pues le sigue doliendo y le sigue interesando muchísimo lo que pasa en Venezuela, y tiene usted muchísima razón. El éxito no es solamente rescatar la democracia y lograr la salida de los que hoy en día están en la dictadura y en el régimen. El éxito es la estabilización, y yo creo que en eso no se ha pensado. Y sin estabilización es muy probable que, aunque se logre salir del régimen que hay ahorita, muy pronto volvería a otro régimen igual o peor si no hay un proceso de estabilización. Es una muy buena reflexión para todos los venezolanos, que obviamente pues siempre han sido, son y serán nuestros hermanos aquí en Colombia. Coronel Isidro Pérez, muchísimas gracias. Claro. Espero muy pronto tener nuevamente la oportunidad de conversar con usted para que nos amplíe la información sobre Caribe, sobre este movimiento que usted nos cuenta, y sigamos hablando sobre este tema que tanto nos interesa, tanto a colombianos como a venezolanos. Muchísimas gracias. Muy amable.
Perfecto, doctor. Muy amable. Gracias.
Muy amable, coronel.
Llegó el iPhone 17 Pro con cámara frontal de 18 megapíxeles y pantalla 3 veces más resistente. Llévelo desde 4.514.300 pesos con el plan A a 24 cuotas de 188.100 pesos y 0% interés pagando con sus tarjetas de crédito Davivienda en Max Center y iShop. Davivienda. Aplican términos y condiciones del valor del equipo, del plan A y 0% de interés. Consúltelos en ofertas.comprasdavivienda.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno.
Llegó el iPhone 17 Pro con cámara frontal de 18 megapíxeles y pantalla 3 veces más resistente. Llévelo desde 4.514.300 pesos con el plan A a 24 cuotas de 188.100 pesos y 0% interés pagando con sus tarjetas de crédito Davivienda en Max Center y iShop. Davivienda. Aplican términos y condiciones del valor del equipo, del plan A y 0% de interés. Consúltelos en ofertas.comprasdavivienda.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Es el momento de decirles gracias. Gracias por acompañarnos en nuestro programa Realidades. Nuestra próxima cita es en 8 días, con más invitados, más temas de actualidad, porque el mundo y las noticias no se detienen. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia. Recuerde, porque usted merece saber la verdad.
Llegó el iPhone 17 Pro con cámara frontal de 18 megapíxeles y pantalla 3 veces más resistente. Llévelo desde 4.514.300 pesos con el plan A a 24 cuotas de 188.100 pesos y 0% interés pagando con sus tarjetas de crédito Davivienda en Max Center y iShop. Davivienda. Aplican términos y condiciones del valor del equipo, del plan A y 0% de interés. Consúltelos en ofertas.comprasdavivienda.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia. Y en el ciberespacio, a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.